Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina
la actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista.
El Magazine de la Mañana con Nuria González.
Queremos informarte.
Nueve en punto de la mañana en este día 1 de septiembre en el que retomamos la actualidad de la información. Y como decíamos, la migración ha sido uno de los temas de los que más hemos hablado durante el verano, pero también desde hace año y medio del COVID, concretamente del aumento de casos, esa curva mayúscula en la que se había visto sumida en la isla de Fuerteventura y de cómo los esfuerzos de la población y de los sanitarios han logrado reducir la cantidad en menos de 3 semanas, llegando a una cifra histórica. Y es que antes del 1 de septiembre el 70% de la población de Fuerteventura ya cuenta con las 2 dosis de la vacuna. Hoy, para celebrarlo y para hablar sobre los detalles, no solamente del COVID, sino de las mejoras sanitarias, tenemos con nosotros a la directora de área del Hospital de Fuerteventura, Sandra Celis.
Buenos días.
Bienvenida. Un año y medio después. Tenemos a Sandra Celis. Bueno, ella además había hecho una promesa prácticamente y era: hasta que no tenga el 70% de la población inmunizada, preferiría no adelantar ni precipitar acontecimientos. Motivo que teníamos muy subrayado y por el que la hemos llamado. Bueno, ¿cómo ha sido esta larguísima y durísima travesía hasta el 70%, Sandra?
Bueno, a ver, la confianza en el Servicio Canario de la Salud es lo que ha hecho que la población participe del logro de este 70% de la población diana inmunizada. Si no hubiera existido esa confianza, por mucho que nosotros hubiéramos puesto los medios, no se hubiera podido alcanzar. Por lo que quiero empezar agradeciendo a la población responsable que ha tomado la decisión de confiar en la ciencia y vacunarse. Uh-huh. ¿Ha sido largo? Bueno, ha sido largo porque ha sido y no ha sido largo. Ha sido largo porque a nosotros nos hubiera gustado alcanzarla antes, pero realmente hemos tardado tan solo 8 meses. Empezamos un 27 de diciembre en casilla, ¿sí?, y anunciábamos ya nuestro 70 a 26 de agosto. Uh-huh. O sea, 8 meses.
8 meses.
8 meses, sí. De duro trabajo, de toda la logística para llegar la vacuna a Fuerteventura, de colaboración de otras instituciones. Agradecer sobre todo a la policía local y a la Guardia Civil, que muchas veces, y a la Policía Canaria, nos tenía que traer las vacunas. Eso era todos los lunes y todos los jueves, cuando habían doble reparto. La verdad que ha sido complicado, pero bueno, de momento hemos conseguido el primer paso, uh-huh, que es el objetivo del 70% de la población inmunizada. Pero vamos, que eso no queda ahí. Hoy es día 1. Uh-huh. Bueno, pues hoy ya hay una reunión de primaria con todos los equipos de primaria, porque hay que subir ese índice de vacunación, hay que ponernos otro objetivo y hay que cumplirlo.
Estamos hablando de los menores de 12 años, hasta 12 años, en este caso sería la siguiente, o dicho de otra forma, ¿quién es, qué segmento de población es el 30% que aún no ha sido,
vale,
vacunado?
Nosotros vamos a, desde el minuto cero ahora, vamos a seguir trabajando en la población diana que es mayores de 12 años. Uh-huh. Vamos a incidir en esa población que, por cierto, es la de 12 a 19, llevamos ya un porcentaje por encima de la media, más del 50%, incluso por encima de la media canaria en Fuerteventura. Quiero agradecer muchísimo a los padres y a las personas mayores de edad. Nosotros vamos a seguir incidiendo en esa población, uh-huh, porque hemos llegado al 70 en esa población, pero el 70 con las nuevas cepas no es suficiente. Entonces, bueno, es un reto, es importante, nos da un respiro, pero no podemos conformarnos con eso. Entonces, pues en función de los incrementos de los contagios, tenemos que elevar nuestro objetivo y seguir trabajando en esa población. El resto de población inferior a 12 años, hasta que la estrategia de vacunación no los incluya, derivado de los ensayos clínicos que se estén estudiando, pues no podemos abordarlo, claro.
Bueno, en medio de todo esto, de esta travesía, como decimos, de 8 meses, en 8 meses el 70% de la población de Fuerteventura, algo más, a día de hoy, ya cuenta con estas dos dosis. No vamos a decir inmunizado, porque tiene razón buena parte de nuestros lectores, de nuestra audiencia. Cuando decimos inmunizado, creamos una pantalla donde pensamos que aquellas personas que están vacunadas no pueden contagiarse ni contagiar. Y esto no es así en absoluto. Simplemente, como ya sabemos y hemos repetido hasta la saciedad, aligera los síntomas. Pero sí es cierto que ese COVID, ese equipo COVID central que ha trabajado, que ha coordinado junto con la dirección de área, se ha visto pues quizá con uno de los mayores obstáculos con los que no contaba Sandra. El negacionismo, que ha llegado incluso a la calle a concentrar manifestaciones y a polarizar dos posturas, ¿no? Que es la de las personas que sí se quieren poner la vacuna y aquellos que no y tampoco quieren que lo hagan sus hijos.
Sí, hay una población comprendida entre los 20 y los 39 que se declara manifiestamente negacionista, y dentro del negacionismo también hay dos vertientes. Está la vertiente que niega la existencia de la pandemia, niega la enfermedad en sí, y está la parte que no considera que la vacuna sea efectiva al aplicarse, sobre todo critica la de ARN mensajero. Bueno, yo sinceramente a esta población y al resto les quiero manifestar que los datos están ahí, que en esta quinta ola hemos tenido 23 ingresos, en toda la COVID, en todas las olas, hemos tenido 128 ingresos. Y de esos 128, 36 pasaron por la UCI, o sea, un 26%. En esta quinta ola, con las cepas que nos movemos con cepas mucho más infecciosas, hemos tenido 23 ingresos hasta el día de hoy y 8 han pasado por la UCI. Es decir, hemos aumentado al 35% las personas que acaban en UCI. Y de todas las personas que acabaron en UCI, ninguno estaba vacunado. Y de los 23 ingresos que hemos tenido en hospital, 20 no tenían ninguna dosis. Uno tenía una dosis y dos tenían la pauta completa. Lo cual evidencia que, aunque existe fuga, que le llamamos nosotros, pues no es lo mismo vacunarse que no vacunarse,
¿no? Porque ahora mismo de los casos que tenemos están prácticamente todos, menos esas 3 personas que están en UCI, en aislamiento domiciliario y con la vacuna, a eso me refiero, ¿no? El aislamiento domiciliario, los casos, los síntomas, las secuelas, son más fáciles de llevar.
Mucho más fáciles de llevar. De hecho, hay una campaña que ha lanzado el Servicio Canario de Salud, la lanzó ayer, Respira, realidad virtual. Ahí pues todos nosotros podemos pasar por paciente con la sintomatología COVID que acaba en ingreso hospitalario. Yo sinceramente, hasta que la ciencia me demuestre lo contrario, aconsejo a todo el mundo vacunarse.
Bueno, pues es una parte de la población que también está mostrando su punto de vista y que también nos parecía interesante conocer el punto de vista también de los sanitarios, y puede llegar a ser muy frustrante intentar trabajar contra esta pandemia y luego encontrarse casos de personas que, bueno, pues renuncian abiertamente a esa vacuna. Con respecto a esa planificación, Sandra, que vamos a tener ahora a partir de septiembre, con respecto a esa reunión de primaria y muy especialmente con respecto al decreto que parece ser que mañana el Gobierno de Canarias tiene previsto aprobar, después de todos los intentos y alternativas que han sido tumbados por el Tribunal Superior de Justicia, ¿qué destacaría con respecto a esta nueva etapa en la que nos sumamos y con respecto también a las medidas que pretende llevar a cabo el Gobierno de Canarias?
Bueno, que parece que vamos a tener un compendio en una sola norma legislativa, toda la cantidad y variabilidad de normas que hemos ido sacando en función de niveles y en función de, porque el COVID hemos ido aprendiendo a medida de que ha ido pasando, o sea, claro. Va a ser muchísimo más fácil, considero que va a ser muchísimo más fácil poder regularnos por una sola norma que todos conozcamos y que todos podamos llevar a cabo, quienes la cumplen, quién tiene que hacerla cumplir, etcétera, etcétera. Con el contenido no me voy a pronunciar porque le toca a gobierno y le toca mañana y me imagino que será una gran discusión en el seno, como todo, como siempre. Y esperemos, igual que el resto de la población, a ver qué es lo que hay que aplicar.
Bueno, de momento sí sabemos que va a mantener los niveles. Quiero decir que Fuerteventura sí. Muy probablemente se va a mantener en este nivel 3 y durante un buen tiempo. Si salimos de la esfera COVID, decíamos, bueno, cada semana ha habido que ir improvisando. Ha habido también que ir desmontando bulos, como por ejemplo el tema de los respiradores, de las camas, de cómo ha sido el tratamiento, de cómo ustedes han tenido que condenar, me imagino, algún área para destinarlo a COVID. ¿Cómo ha sido esa organización? ¿Contábamos con tan poco material como corría o como muchas personas pueden llegar a temer?
Sí, desde el inicio contábamos con muy poco material porque nadie se esperaba esto a nivel internacional. La improvisación ha sido una improvisación, pero una improvisación estudiada. Los sanitarios no son personas de que puedan improvisar sin tener contraste. Va contra su ética principalmente. Entonces, ha sido una más que improvisación, ha sido un estudio en las horas libres para poder aplicar lo que la ciencia nos aconseja en nuestra jornada laboral. Entonces, es verdad que se han dedicado en cuerpo y alma. Se han dedicado durante su turno y después de su turno. Yo estoy segura, porque es que los conozco y lo sé, su cabeza no ha desconectado. Y además, entre ellos, y qué es lo que se está aplicando, y si funciona y si no funciona. Cuando hablamos de improvisación, nos referimos a ese tema, pero todas las medidas han estado perfectamente determinadas en todos los hospitales y todos los hospitales han sido capaces de hacer frente a su presión asistencial. En nuestra comunidad autónoma no ha existido esos desbordamientos, la primaria fue capaz de asumirlo en el minuto uno y la especializada o la hospitalaria, como a mí me gusta decir, también.
Bueno, incluso ha habido coordinación de manera que muchas de las enfermeras de Fuerteventura se han ido a trabajar a otros hospitales cuando incluso esa UCI se ha visto muy desbordada. O sea, ha habido ese grado ya de compenetración, ¿no?
Sí, pero porque nosotros somos una única comunidad autónoma que tenemos nuestro territorio fragmentado. Pero el Servicio Canario de Salud es único. Han habido enfermeras nuestras que han ido a apoyar otras UCI y han habido enfermeras de otras UCI que han venido a apoyarnos a nosotros. Eso es habitual en el mundo sanitario y así lo entienden los sanitarios, donde haga falta y cuando haga falta.
¿Cómo ha cambiado la pandemia al resto de los tratamientos, de los pacientes, de los ingresos, de las operaciones?
En concreto, en nuestra isla se ha hecho un esfuerzo importante para no dejar de tratar la cronicidad y la pluripatología. Obviamente, la pandemia nos ha cambiado, aunque solo sea en no permitir los acompañantes como se permitía antes, cuando estamos en un nivel complicado como ahora, al enfermo. Y eso forma parte de la recuperación del enfermo de otra patología COVID. Y nos hemos visto en la obligación, pues por ejemplo ahora estamos en un nivel 3, las visitas no están autorizadas, salvo excepciones y además con autorización expresa de la gerencia. Y es una de las partes de la recuperación que no podemos prestar, porque el riesgo-beneficio pues no es rentable. Entonces, afecta, por supuesto que claro. Afecta al resto de patologías. Primaria ha estado volcada para seguir el tratamiento de sus enfermos crónicos y realmente tanto la enfermería como los médicos de atención primaria y comunitaria, a través de las cuestionadas llamadas de la teleconsulta o las llamadas telefónicas, han seguido, han hecho el seguimiento tanto de la población que no podía acercarse a los centros porque la situación no era la perfecta para su seguridad, como de aquella población que no se acercaba porque tenía miedo. Entonces, se ha intentado, se ha hecho un esfuerzo y bueno, se sigue controlando. Y es en lo que en la era post-COVID vamos a tener que trabajar muchísimo más. O sea, en ese control de esas enfermedades que influyen en la COVID. Porque obviamente una persona que tenga unas patologías determinadas son más susceptibles de tener un empeoramiento en caso de resultar positivo.
Uh-huh. Enfermedades respiratorias, por
obviamente,
ejemplo.
Hipertensión, diabetes, obesidad. Cardiológica, obesidad.
Que hemos visto que también era un factor
factores
que ha tenido
de
mucho que ver, exactamente. Bueno, ha habido una gran noticia, Sandra, con respecto al búnker que llenado, pues, de alguna forma de esperanza a todas las personas que vivimos. Porque es que antes de esta pandemia, pues, de lo que hablábamos principalmente era de oncología, ¿no? Y de esos paseos que siguen, por cierto, haciendo los pacientes y de esa falta de apoyo que había tenido el Hospital de Fuerteventura para los majoreros, para las personas que viven en la isla de Fuerteventura y lamentablemente desarrollan esta actividad. Esta enfermedad. El búnker, ahora mismo, más la planta, la ampliación de la planta, que también tiene mucho que ver con salud mental, que ha sido una de las demandas de Asomasamen, entre otros colectivos, ¿no? Para liberar a esas familias en caso de que se desarrolle algún brote, etcétera. ¿En qué condiciones está ahora mismo? Porque viene una de las partes más complicadas. Si ya la obra y la partida financiera era complicada, entiendo que lograr un equipo consolidado, un equipo que se traslade a la isla de Fuerteventura, será también otro gran reto.
Sí, la obra finaliza el 7 de abril de este año, del 2021. Fuimos recepcionando por fase, recepcionamos las dos unidades asistenciales que Medicina Interna nos ha servido para poder llevar esta quinta ola de COVID pues con más comodidad, amplía nuestras camas de críticos, que también eso nos da un poco de margen a la gestión. Y la fecha de adjudicación del equipamiento de nuestro acelerador ha sido a 20 de julio. Ajá. La obra terminada en abril, acelerador adjudicado a 20 de julio, con lo cual demuestra que se ha ido trabajando al unísono. Esa adjudicación se hace por 4.300.000 aproximadamente. El acelerador creo que son 2.300.000. Hay una partida de 200.000 euros para acondicionar la obra, porque claro, la obra se recepciona el 7 de abril, pero hasta que no supiéramos qué acelerador va, pues los últimos remates, que debe estar ahora, debe estar, no, está ahora en esa fase. Y el mantenimiento durante, creo que son 8 años, 1.700.000. Eso es lo que está. Vale. A partir de ahí, ¿qué es lo que hemos entrado? Hemos entrado en una fase inicial de lo que será la puesta en marcha del servicio de oncología radioterápica, en la que ya está en marcha una búsqueda activa de los distintos profesionales que van a ser necesarios. Concretamente, nos hacen falta oncólogos radioterapeutas, físicos médicos, técnicos especialistas nucleares, auxiliares administrativos, celadores, etcétera, etcétera. ¿Pero cómo vamos a trabajar? ¿Qué es lo que creo que si quieres que tal? Vale, nuestro personal dependerá orgánicamente de la gerencia del servicio del área de salud de Fuerteventura, pero funcionalmente estará integrado en la unidad de oncología radioterápica del doctor Negri.
Ajá.
¿Qué quiere decir con eso? Pues que nuestra gente tendrá que tener un periodo de formación previo al arranque con el Negri, con la unidad del Negri. Y la unidad del Negrín se desplazará probablemente a Fuerteventura, harán una rotación con nuestro personal o por lo menos
control,
la formación.
¿No?
Sí. No, hasta que seamos en una segunda, en una tercera fase completamente independientes, pero eso será a lo largo del tiempo. ¿Cuándo será esta fase de, bueno, pues estamos entre la evolución de lo que termina el acelerador, el plazo de entrega, la colocación, el mes de diciembre y enero, que el mes de diciembre pues la gente está de vacaciones y demás? Yo me imagino que esa formación se hará a finales de enero o primeros de febrero. Uh-huh. La segunda fase, ya realizadas la contratación y llevada esa comisión mixta, pues será el estudio de las personas que podrán beneficiarse de la terapia. Nosotros calculamos a priori que puedan ser unas 300 personas, es lo que pensamos que pueda ser, y estamos seguros que la primera, o sea, tendrán que seguir desplazándose durante un tiempo, por lo menos una vez.
Uh-huh. Claro, 300 personas, Sandra, porque ha habido una demanda habitual que ha sido ¿cuántos pacientes oncológicos tiene Fuerteventura? Sí. Porque teniendo esa cuantía sabemos exactamente a qué volumen de demanda sanitaria, sí, sí, o qué presión sanitaria puede tener Fuerteventura con respecto al gobierno de Canarias. Sí. ¿Lo sabemos?
Lo sabemos, por eso sabemos que son unos 300. Lo sabemos porque no lo sabíamos, pero sí el Servicio de Oncología ha ido haciendo un seguimiento de sus pacientes, aunque no fuera el que diera la terapia. Uh-huh. Hay muchas veces que muchas veces no. El servicio nuestro de oncología no ha dejado de la mano a ningún paciente, aunque no se estuviera dando el tratamiento aquí. Y de hecho, en Fuerteventura tendremos las modalidades de tratamiento, salvo aquellas que son muy específicas, ¿no? Y creemos que podremos llegar a la gran mayoría. O sea, lo que está claro que a protones no podemos llegar y a branquiterapia no vamos a poder llegar. Pero salvo eso, salvo esas específicas.
Bueno, el personal del Hospital de Fuerteventura. Sí. El personal, hemos visto noticias también relacionadas con personas que se han ido, personas que han elegido otro destino. ¿Hasta qué punto Fuerteventura puede retener el talento, la experiencia o incluso la remuneración que quizá no sabemos si se está dando en otras islas y no en Fuerteventura? No es un tema salarial.
No es un tema salarial, la remuneración es una instrucción, es para todo el Servicio Canario de Salud. Y para descontar, de hecho, si me apuras más, las islas no capitalinas tienen más residencia en importe económico que las islas capitalinas.
Ajá.
O sea, en
¿hay
un mismo grupo, sí,
hay un plus.
Que compensa esa doble insularidad. Nosotros no, todo el Servicio Canario de Salud ha cometido una estrategia que a mí me parece muy correcta, y es adecuar su plantilla real a su plantilla orgánica lo más posible. Es decir, se están ofertando, se ha hecho en la gerencia de Fuerteventura y en el resto de las gerencias de la comunidad autónoma, interinidades. Nosotros, por ejemplo, en médicos de familia han sido 24, hemos asegurado 5 psiquiatras, un psicólogo, una anestesia, una en alergia, una bioquímica, en enfermería 57 en atención especializada, 23 en primaria. Eso es darle estabilidad al personal, uh-huh, a través de interinidades, y tener la posibilidad, ya formarán vacantes, para que salgan en OPE. Para retener el talento, todos hacemos lo mismo. Realmente es más una parte, un aspecto de tu vida personal, uh-huh, lo que te hace quedarte o marcharte. Hay personas que consideran que sus hijos tienen que estudiar en un centro privado bilingüe y está en todo su derecho si se lo puede permitir. Uh-huh. O sea, y en sus prioridades está en el punto número uno. Entonces, por mucho que tú ofrezcas y por mucho que tú quieras, y su prioridad es esa,
y no existe la isla,
y no existe esa opción, pues se va a marchar. O sea. Uh-huh. Y hay personas que son de urbe y no se adaptan. Hay personas que vienen huyendo de la urbe y esto es el paraíso, por ejemplo, como en mi caso. Entonces, ¿sabes? Es complicado. Es complicado porque cada uno tiene sus condicionantes familiares, que a lo mejor el profesional está encantado y no se iría bajo ningún concepto, pero la presión familiar que tiene detrás pues le hace tomar esa decisión.
Bueno, la rotación laboral, que ya sabemos lo que ocurre, que pasa en todos los ámbitos laborales. Sobre las enfermeras, Sandra, sí. Hemos hecho muchos programas aquí en Mírame Televisión con los equipos COVID. Bueno, nos decían, no es que ahora estemos trabajando con más gente, es que esta es la gente quizá que necesitaba desde un primer momento el Hospital de Fuerteventura. ¿Se van a mantener esas plantillas, a pesar de lo que acabas de explicar, de intentar que esas plantillas se consoliden, se refuercen? Uno de los principales temores de los sanitarios es si la pandemia baja, si los datos bajan, probablemente también se reduzcan las plantillas del hospital o de los centros de salud.
Es que por eso esta estrategia de la Dirección General de Recursos Humanos es consolidar y asegurar su plantilla. Y va encaminada a ese objetivo. Las plantillas y el COVID, primero, el COVID nos queda todavía COVID. Nos queda COVID porque yo, es verdad que tengo el mensaje de optimismo, es verdad que hemos avanzado en la vacunación, pero por ejemplo, aunque nuestros datos de COVID estamos ya en senda de bajada, estamos en un punto de inflexión en el que cualquier cosa nos puede volver a colocar en una sexta ola. Hemos tenido que activar nuestro plan de contingencia en UCI, porque hemos llegado al 50% de nuestras camas, y eso es así, y estamos en fase 3. Entonces, COVID nos queda para rato. Con respecto al COVID, además, tampoco te creas tú que habrán unas 50 personas entre nuestro COVID central y nuestros COVID locales.
Sí.
25 y 25, más 5 a 8, normalmente hasta 10 militares que colaboran con nosotros en los rastreos. Entonces, tampoco es una plantilla exagerada la de rastreadores.
Que son poquitos.
Que tampoco es una cosa como para... probablemente ese personal nos hará falta en el post-COVID para controlar pues lo que te he comentado de la cronicidad y la pluripatología.
Bueno, para terminar, Sandra, que llevamos algún tiempo y hoy también tenemos que hablar también, por supuesto, de la peña que, insisto, va a ser online por segundo año.
Perfecto.
Se amplía a todo el mes de septiembre. Quería preguntarle su opinión sobre eso. Y también sobre algunas de los eventos que ha habido, pues donde directamente el Ayuntamiento de La Oliva dio un informe desfavorable con respecto a la celebración de Aires de FEM, lo que iba a ser un estadio de fútbol. Y sin embargo, ahora en septiembre estamos viendo que Antigua va por libre, cosa que parece que ya es un clásico, está celebrando verbenas y también se están proyectando las fiestas de Puerto del Rosario. ¿Cómo valoran ustedes que cada municipio, en este caso, pueda tener la libertad para desarrollar eventos que en principio, bueno, pues si estamos hablando prácticamente de que la medicina se está convirtiendo en telemedicina para intentar reducir la presión sanitaria, para evitar los contagios, pues quizá a muchas personas le pueda chocar que sí puedan celebrarse verbenas.
Yo al efecto, ayer se tomó por el gerente la decisión de activar el plan, ayer mismo informé a todos los alcaldes de que se ha activado el plan. Todos los alcaldes saben y conocen que estamos en fase 3 y conocen la normativa. Expresamente desde la Dirección General de Salud Pública se insiste y se publica, a pesar de que ya casi todos lo conocemos. Tenemos los datos diarios de COVID, cuál es nuestra incidencia, 7 días, 14 días, cuando el riesgo es muy alto, cuando es alto. Ahora mismo estamos en un riesgo alto. Y los datos son los que son. Las autorizaciones se dan desde parte de la Dirección General de Salud Pública con antelación a los eventos, pero en esas autorizaciones se le deja bien claro al organizador su responsabilidad y su obligación de adaptarse al nivel en el que estamos. Entonces, bueno, pues con eso, por parte de Salud Pública, nuestra, de la Dirección de Área, se ofrece el asesoramiento de nuestros inspectores, se ha ido a Antigua, se les ha comentado de ese cartel tan ambicioso, qué se puede hacer y qué no se puede hacer, y lo que se puede hacer, en qué condiciones, se les recuerda. Y bueno, yo confío muchísimo en la responsabilidad de todos y cada uno de nuestros alcaldes, porque así me lo han demostrado. Con respecto, lo mismo que el Cabildo como institución insular. Yo confío en que...
Por ejemplo, ¿la verbena se va a poder llevar a cabo?
Bueno, para mí no. Para mí no. Una verbena no está dentro de los eventos que están autorizados, para mí. Uh-huh. Pero bueno, no soy yo la técnico.
Ya. ¿Mm?
Es la inspectora que fue, que lo verificó con el técnico del ayuntamiento y se ha llegado a un acuerdo de qué se puede y qué no se puede.
Porque un concierto con personas que están sentadas y separadas a una distancia, como estamos viendo, claro, lo hemos visto en La Oliva, sí, por ejemplo, bueno, ¿no?
El problema de los conciertos no en esa situación estable, tú lo puedes tener controlado, tú puedes saber quién está sentado al lado de quién, tendrás que numerar los asientos y tendrás que guardar esa información para los grupos COVID de rastreo, porque algún positivo nos puede decir que ha estado en ese evento y tenemos que saber pues si la distancia de seguridad, si tuvo la mascarilla, el tiempo que duró el evento, para que el grupo COVID diga si es o no es contacto estrecho.
Ajá.
Eso por un lado, pero lo que tú no puedes controlar es ¿qué pasa después del evento?
Uh-huh.
Lo que está claro es que es más fácil poder llevar a cabo un evento a las 6 de la tarde y que termine a las 7 que un evento que empieza a las 10 de la noche y termina a las 12, porque todos sabemos que después de las 12 a nosotros nos gusta, nos cuesta salir, pero ya, también nos cuesta entrar. Entonces, y además llevamos un año y medio de retención.
Uh-huh.
Entonces es muy difícil decirle una persona, es muy complicado. Pero hay que hacerlo. Entonces, a lo mejor lo que no hay es que celebrar en este momento ese evento. Y hay que esperar a una fase en la que sí nos permita hacer esa celebración, como puede ser una fase 1.
Por ejemplo, ¿no?
Por ejemplo.
Por ejemplo. Bueno, pues dicho queda. Sandra Celis, directora del área de salud del Hospital de Fuerteventura, máxima representante de sanidad en la isla, al frente de este gran dato, ese 70% con dos dosis. Veremos lo que pasa también con respecto a la vuelta al cole, que es un tema que preocupa, pero menos, mucho menos que el
mucho
año pasado.
Menos, mucho menos.
Viendo los resultados que han sido muy buenos, sí, después del curso. Gracias por acompañarnos.
Gracias a ti.
Y que no pase otros casi dos años.
Sí, sí.
Gracias, buenos días.
Buenos días.
Bueno, vamos a hablar sobre esa buena noticia que decía Sandra Celis, que la peña sea online prácticamente y que la posibilidad de que los peregrinos y que aquellas personas que quieran caminar hacia la ermita puedan hacerlo durante todo el mes de septiembre, desde hoy. Una pausa y volvemos inmediatamente.